Seguimos con el mundo del derecho. Ahora vamos a hablar de los alimentos en el Código Civil. Y para ello se encuentra con nosotros la profesora del departamento, Begoña Flores González. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, Charo.
La primera cuestión, y para que todos entendamos de qué estamos hablando, es que nos explique qué se entiende o qué se conoce por alimentos en el Código Civil.
Pues vamos a ver, en el Código Civil existen una serie de normas o disposiciones que lo que pretenden es proteger a los miembros de la familia. Y se establece una obligación legal de dar alimentos cuando alguno de los miembros de la familia se encuentra, no tiene recursos económicos suficientes para subsistir. Esta obligación de alimentos, evidentemente, tiene su fundamento en el principio de solidaridad familiar, que resulta de preceptos del Código Civil e incluso de la propia Constitución. Ahora voy a poner ejemplos. Un caso sería, que es el caso más importante, la obligación que tienen los padres de ocuparse y dar alimentos a sus hijos menores de edad. Esta obligación no solo la regula el Código Civil, sino que además tiene rango constitucional. En concreto, se refiere a ella al artículo 39.3 de la Constitución. Por lo tanto, su importancia es evidente. Pero hay otros casos que también, aunque no estén contemplados en la Constitución, tienen importancia. Por ejemplo, todos conocemos el caso de las pensiones. Técnicamente se habla de pensión compensatoria en los casos de crisis matrimoniales. Por ejemplo, cuando hay una separación o un divorcio y uno de los cónyuges tiene derecho a que le pase una pensión al otro cónyuge si el hecho de la separación o el divorcio la deja en una situación económica, ha quedado desasistido como consecuencia de la separación o el divorcio.
La pensión compensatoria estamos hablando.
Claro, exactamente. La pensión que tiene que pasar un cónyuge a otro cuando el matrimonio le supone una pérdida económica o una desasistencia de alguna manera en el matrimonio. Otro caso sería lo que se llaman los alimentos legales, que se regula, alimentos legales entre parientes, que se regulan en los artículos 142 y siguientes del Código Civil. Y es precisamente el tema central de mi charla, en este ratito que tenemos para contactar con nuestros queridos alumnos. Entonces yo aquí voy a hablar de dos cosas. Por un lado, los alimentos legales, y por otro lado también voy a entrar en un tema que, aunque no está incluido en el programa de la asignatura Derecho Civil 4, lo digo para que nuestros alumnos no se asusten cuando lo oigan y digan, Dios mío, no lo encuentro en el libro, que es el contrato de alimentos, o que se llaman también alimentos convencionales. Y los quiero tratar juntos por varios motivos. En primer lugar, porque yo creo que se va a entender el verdadero sentido de ambas instituciones si las tratamos conjuntamente. En segundo lugar, porque además los alimentos convencionales, que vuelvo a repetir, insisto, no están incluidos en el examen de este año, en el programa de la asignatura, han sido introducidos por una reforma legislativa reciente, concretamente la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Y en tercer lugar, porque el contrato de alimentos tiene una doble vertiente. Algunos de nuestros alumnos de la asignatura Civil 4 ya lo habrán estudiado en Civil 2, otros, si son más antiguos, no. El contrato de alimentos en el programa del departamento se incluye en la parte de contratos en Derecho Civil 2, pero evidentemente su ámbito de aplicación típico es la familia, y por ello lo voy a tratar aquí en esta charla. Pero en primer lugar quisiera hablar de lo que son los alimentos legales. Entonces, para centrar el tema, lo que querría explicar en primer lugar es que los alimentos legales, como dije antes, se dan en aquellas situaciones en que una persona, un miembro de la familia, no tiene recursos económicos para subsistir. Y a su vez tiene que haber otro miembro que tiene capacidad económica para prestar alimentos. Y para eso tenemos que tener en cuenta los artículos 146 y 148 del Código Civil. El artículo 146 nos dice justamente que la cuantía de los alimentos va a ser proporcional al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Aquí un inciso, el código llama alimentante al que presta los alimentos y alimentista, aunque la palabra sea un poco horrorosa, a quien los recibe, a quien tiene derecho a que se le den los alimentos. En segundo lugar está el artículo 148, que nos dice justamente que la obligación de alimentos nace cuando el que tiene derecho a percibirlos los necesite para subsistir. Esto es, quiero insistir, la obligación de alimentos, el deber legal de alimentos, solo se da cuando una persona, que luego especificaré qué personas son, cuando un miembro de la familia no tiene capacidad económica suficiente para poder satisfacer sus propias necesidades. De hecho, esta obligación de alimentos tiene un carácter subsidiario respecto a lo que es la obligación del Estado en su política asistencial. Quiero decir, si un miembro de la familia puede pedir una pensión de jubilación u otro tipo de pensión no contributiva y no lo hace, es claro que lo que no puede es pretender solicitar el derecho a alimentos ante los tribunales y pretender que le mantenga, entre comillas, otro miembro de su familia.
Entonces, ¿quiénes están obligados a prestar alimentos, como está comentando?
Pues vamos a ver, esto nos lo dice el artículo 143 del Código Civil, que nos dice que están obligados recíprocamente entre sí, esto es, se pueden solicitar alimentos cuando se den los requisitos que establece la ley, el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los hermanos. Pero el propio código, en el artículo 144, establece una ordenación jerárquica. Es decir, cuando alguien necesita alimentos, en primer lugar, se los debe reclamar a su cónyuge. En segundo lugar, un inciso, cuando se trata de cónyuge, evidentemente nos referimos a una situación muy concreta, que es que hay una separación de hecho. Porque si no hay separación y el matrimonio funciona normalmente bien, evidentemente no tiene sentido el plantearse la obligación de prestar alimentos. Y si hay una crisis matrimonial, como separación y divorcio, ya hemos visto que está la pensión compensatoria. Por lo tanto, los alimentos entre cónyuges se dan concretamente cuando hay una separación de hecho y entonces uno de los cónyuges se ve desasistido económicamente.
Pero si la separación ya no es una separación, es un divorcio o una separación legal, ¿sigue existiendo esa obligación?
Sí, lo que pasa es que técnicamente recibe otro nombre y entonces entraríamos ya en el ámbito de la pensión compensatoria que se regula en el artículo 96 del Código Civil. Por lo tanto, sería un concepto distinto. Esto es la obligación legal de alimentos se da solo cuando los cónyuges están separados de hecho y por lo tanto no encontramos institución o vía por la que proteger al cónyuge que está desasistido económicamente. En segundo lugar, habría que reclamar los alimentos a los descendientes más próximos. Por ejemplo, los padres, si se venden, no tienen medios para subsistir, pues tienen que reclamárselos. Si un padre vive y el cónyuge, su cónyuge ha fallecido, pues lo reclama a sus hijos. Y en tercer lugar, lógicamente, a los ascendientes más próximos. Y el último grado del escalafón serían los hermanos. Y estos son los familiares que tienen obligación de prestarse alimentos entre sí. Cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, nadie más.
¿Y cuándo termina esa obligación de prestar alimentos?
Pues vamos a ver, la pregunta es interesante porque sí me gustaría resaltar que esta no es una obligación eterna. Los alimentos tienen un carácter muy provisional y muy predeterminado, solo para situaciones de necesidad. Por ello, el Código Civil, en el artículo 152, nos enumera las causas que extinguen esa obligación de alimentos. Porque la vocación, la idea es que hay un momento en que la obligación se extinga. Entonces, aparte, por supuesto, de la muerte del alimentante y la muerte del alimentista, porque ya no tendría sentido la obligación, es de cajón, quisiera resaltar otras dos causas, que es cuando el alimentante empeora en su situación económica y esto significa que no puede prestar los alimentos sin dejar de satisfacer sus propias necesidades y la de los miembros de su familia nuclear. O bien, cuando es el propio alimentista, es decir, quien recibe los alimentos, el que puede ejercer una profesión u oficio o mejora su situación económica. Es decir, lo que no tiene sentido es que una persona, sea hijo mayor de edad, sea padre o sea quien sea, pretenda vivir de forma eternamente de los ingresos de otros si tiene la opción y la posibilidad de ganarse por sí mismo la vida.
Evidentemente, la situación que existe en la actualidad de muchos jóvenes con veintitantos años y hasta los 30, algunos incluso que siguen viviendo con los padres, en este caso, los padres no tienen ya ninguna obligación de prestarles alimentos.
Pues, en principio, claro, es un tema que la respuesta aquí requiere ciertos matices, porque evidentemente los hijos mayores de edad tienen derecho a que sus padres les presten alimentos si no pueden mantenerse por sí mismos, pero claro, aquí hay que tener en cuenta las circunstancias de la familia, porque el Código Civil, en el artículo 144, nos dice qué conceptos comprenden los alimentos y nos dice que no solo es el sustento y la habitación, el vestido, la asistencia médica, sino que también comprenden la formación e instrucción del alimentista, dice, cuando sea menor de edad o siendo mayor de edad no haya terminado su formación por causas que no le sean imputables.
Claro, lógico, un chico de 18 años, evidentemente ya es mayor de edad, pero está estudiando.
Claro, es un caso típico de una persona que es mayor de edad y que si está estudiando en la universidad, evidentemente tiene derecho a que sus padres le presten alimentos. Esto no significa que pueda estar enlazando una carrera con otra y pasarse toda la vida viviendo de los ingresos de sus padres. Por lo menos menos legalmente no les puede obligar. Otra cosa es que los padres voluntariamente quisieran hacerlo. Ya nos lo dice el código, que tiene que ser que no haya terminado su formación por causas que no le sean imputables.
Pasamos, si le parece bien, a ver otro tipo de alimentos que decía que eran los alimentos convencionales, al contrato de alimentos, que es una figura, no sé si un tanto nueva dentro del Código Civil.
Pues sí, porque es una figura relativamente, bueno, en el Código Civil concretamente es una figura muy nueva, porque se ha introducido su regulación en el año, como he comentado antes, en el año 2003, por la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad. Esta ley, además de establecer una serie de disposiciones para la protección de los discapacitados, se aprovecha para reformar ciertos preceptos del Código Civil, siempre encaminados a la protección de las personas que la familia se encuentra en una situación de desamparo o dependencia. Bueno, pues una de las reformas que introduce esta ley es el contrato de alimentos. Y sí me gustaría resaltar que este contrato lleva existiendo en la práctica mucho tiempo. Es decir, el Código Civil lo único que ha hecho aquí no se ha inventado nada, sino que lo que ha hecho es recoger una figura que la propia imaginería popular, por decirlo de alguna manera, había creado. Tenemos sentencias desde los años 60, desde el Tribunal Supremo, que contemplan ese contrato. ¿Y por qué existe este contrato de alimentos antes de que lo prevea el propio legislador? O mejor dicho, ¿por qué el legislador ha decidido incluir en su regulación un contrato que ya antes habían previsto los particulares? Pues aquí es donde me interesa entrar en materia a explicar que es que la cuestión está en que los alimentos legales, de los que acabamos de hablar, tienen una función muy limitada, porque ya hemos visto que solo pueden entran en juego cuando hay situaciones en las que una persona no puede vivir, subsistir económicamente por sí misma. Y hay que tener en cuenta también que el Código Civil es un código de finales del siglo XIX que está pensado para una sociedad con unos valores muy distintos a los actuales y evidentemente para una estructura familiar que nada tiene que ver. En realidad los alimentos legales están previstos en situaciones extremas de personas que están desasistidas. Pero la realidad es que antes las situaciones de abandono y soledad eran raras porque la familia, pues todos lo sabíamos, en una casa no estaba solo la familia nuclear, padres e hijos, sino que estaban tíos, abuelos, que era impensable que alguien se quedara solo.
Y hoy en día en la sociedad hay muchas personas mayores, por ejemplo, que están solas y necesitan esa ayuda, que a lo mejor no porque les falte ese dinero para subsistir, sino lo tienen, pero sin embargo no reciben esa ayuda. Y por eso surge también el contrato de alimentos, no solamente para los padres que tienen un hijo discapacitado y quieren ver por su futuro, ¿no?
Pues justamente, Charo, ha dado usted la diana, porque el contrato de alimentos precisamente está dirigido a resolver estas situaciones, porque es que hoy en día nos encontramos con muchas personas que, aunque, vuelvo a decir, no tienen problemas económicos, como usted ha explicado, sin embargo están desasistidas. Y esto se debe al cambio, no solo de valores y de concepción de la familia, sino a las circunstancias sociales. ¿Por qué? Porque podemos tener en cuenta muchos factores. En primer lugar, todos sabemos que la esperanza de vida se ha alargado, con lo cual se puede hablar de un envejecimiento de la población. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las mejoras médicas y científicas han permitido que las personas discapacitadas vivan muchos más años y que incluso pueden sobrevivir a sus propios cuidadores o a sus padres. Por otro lado, la mujer, que esto es evidentemente un dato positivo, se ha incorporado a la vida laboral. Pero claro, eso ha generado un problema nuevo, porque antes éramos las mujeres las que nos ocupábamos de aquellos familiares que estaban desasistidos o que no podían cuidarse a sí mismos. Luego se podrían añadir otros factores, como por ejemplo, pues también el alargamiento de la vida ha hecho que surjan enfermedades nuevas discapacitantes, como es el Alzheimer o el Parkinson, los accidentes de tráfico con las tetraplegias, paraplegias, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que han planteado que han hecho que socialmente surja la necesidad de resolver el problema que plantea la situación de estas personas que, teniendo una buena situación económica, o por lo menos que pueden subsistir por sí mismas, con lo cual teóricamente no pueden ir a los alimentos legales del Código Civil, pero sin embargo están dependientes, necesitan a alguien que les cuide. Y es precisamente el contrato de alimentos, es la figura que ha creado los particulares, es una invención de los propios particulares para resolver esta situación.
¿Y en qué consiste este contrato de alimentos?
Pues bien, el contrato de alimentos, que se regula en los artículos 1791 a 1797 del Código Civil, según el artículo 1791, consiste esencialmente en lo siguiente. Dice este precepto que por el contrato de alimentos una persona se obliga a proporcionar vivienda, manutención y, ojo, esto es importante, asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes o derechos. Esto, que lo que quiere decir en definitiva, es que el contrato de alimentos implica una cesión de bienes, transmisión de bienes a cambio de alimentos. El caso típico, que los dos casos típicos que ya los hemos nombrado, pero bueno, conviene reiterarlos, son el de una persona, un anciano, que por ejemplo transmite la propiedad de unos bienes a un hijo suyo para que se ocupe de él y le cuide. O bien, otro caso también que es bastante importante, y de hecho es tan importante que la propia exposición de motivos de la ley que introduce el contrato de alimentos se refiere a él, es el caso de los padres que hemos visto antes de un discapacitado, por ejemplo, una persona con síndrome de Down. Y su mayor preocupación es qué va a ser de ese hijo cuando ellos no estén. Bueno, pues una solución que se ha venido llevando a cabo en la práctica consiste en, por ejemplo, a un hermano de este chico con síndrome de Down, se celebra un contrato con él y se le transmite un patrimonio a cambio de que se ocupe del hermano mientras viva. En esto consiste esencialmente el contrato de alimentos. Simplemente quisiera acabar señalando las notas de este contrato, para ya no agotar más el tiempo que tenemos, y decir que, recordando a nuestros alumnos que ya han estudiado obligaciones y contratos, que es un contrato aleatorio. ¿Por qué? Aleatorio porque no se sabe cuál va a ser el tiempo de duración de la prestación. No sabemos el tiempo que va a vivir el alimentista. La vida del alimentista es incierta como la de todos nosotros. Y en el momento en que fallezca, pues se extingue la obligación. Y no es lo mismo que una persona viva un año que 10 más. Evidentemente, la onerosidad del contrato para quien presta los alimentos no es distinta. Por otro lado, además, la cuantía de la obligación va a cambiar mucho de un caso a otro, porque puede ocurrir que la persona, el alimentista que recibe los alimentos, se ponga enfermo o bien se agrave su enfermedad. Y esto puede generar unos gastos médicos pues que pueden variar mucho de un caso a otro. Y, por último, una puntualización importante que nos permite ver la diferencia de este contrato con los alimentos legales es el concepto de la prestación de alimentos, porque ya hemos visto que en el caso anterior era bastante material, era vivienda, formación, instrucción, pero aquí el Código Civil, que antes lo he resaltado, habla de asistencia de todo tipo. ¿Por qué? Porque en realidad es una prestación mixta, que tiene dos vertientes. Por un lado, comprende una obligación de dar, es decir, alimentos y manutención, es decir, de carácter más bien material, pero también habla de asistencia de todo tipo. Y aquí estaríamos ante una obligación de hacer, que incluye, y esto hay que tenerlo en cuenta porque la jurisprudencia lo ha contemplado así, obligaciones de índole personal y afectivo. Es decir, que el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la resolución del contrato y, por lo tanto, a que se tenga que devolver el patrimonio transmitido. Lo cual demuestra, pues, cuáles son las características especiales de este contrato. Porque se trata de un contrato intuitu personae y la obligación de alimentos tiene un contenido bastante ambiguo o incierto. Por ello, para concluir, podríamos decir que aquí va a ser muy importante la labor tanto de las partes que celebren el contrato en precisar detalladamente el contenido de la obligación y los efectos que produce su incumplimiento, como la propia labor de los tribunales de justicia. Porque nos vamos a encontrar con mucha casuística y situaciones muy variadas.
Pues en estos minutos con la profesora Begoña Flores hemos visto cómo son o cómo están tratados los alimentos en el Código Civil, tanto los alimentos legales como los alimentos convencionales. Muchísimas gracias y muy buenos días, profesora Flores.
Pues muchas gracias, Charo, y buenos días.